rompecabezas.
Segunda zona.
José Pepe Vázquez, que está aquí con nosotros, nació en Uruguay en 1940 y tuvo su primer contacto con el teatro a los 15 años. A los 18 años, instalado en Montevideo, se integra al movimiento independiente a través de taller de teatro. Conoce a Nelly Goitiño, su primera maestra teatral, realiza cursos en el Teatro El Galpón, pasando luego a integrar Club de Teatro, donde se concreta su carrera. Casado con la actriz Emilce Viñas, conformaron un rubro profesional desde, hicieron una asociación de vida y de arte, ¿no? Realmente espectacular con Emilce. Desde 1956 hasta hoy ha participado en incontables puestas en escena en Uruguay, México y Costa Rica. Asimismo dictó cursos en la Escuela del Teatro El Galpón y fue docente durante 3 años en la Escuela Integral de Arte Escénico. En la televisión local participó en 3 ciclos en diferentes canales, 2 de ellos de humor. El Flaco Creando, donde apareciera siendo un personaje en Canal 12, que el Flaco Creando era Jorge De Nevi, ¿no? El Gran Teatro Universal, Canal 10, y capítulos en Los Tres, Telecataplún y posteriormente en Block, donde nos conocimos con Pepe. En Costa Rica también incursionó en la pantalla chica, participando en un ciclo de cuentos costarricenses adaptados para televisión. Su trayectoria fue reconocida allí en Costa Rica y también aquí en nuestro país. Trabajó también como director escénico en varias obras. Estrenó su llegada al elenco de la Comedia Nacional con la actuación en El Lector por Horas e inmediatamente El Viento entre los Álamos de Gerard Sibleirás, con dirección esto de Daniel Espino Lara y Mario Ferreira respectivamente. Pero son muchas más cosas las que se cuentan de Pepe Vázquez en su propia autobiografía, Memorias de un Descosido, de un tipo descosido, ¿no? Y acá está el tipo descosido. Gracias, Pepe, la verdad que un placerazo reencontrarnos, sí, luego de algún tiempo, ¿eh?
Lo mismo te digo a vos.
Que me viste con canas, lo primero que dijo el Pepe, dice, está bien, te quería ver con canas.
No,
punta de ahí,
no es que te quería ver.
No, claro, pero era lo más lógico.
Me alegro porque a veces me encuentro, claro, con gente, digo, pero este tendría que tener, pero al ratito me doy cuenta que se las pinta. Tienen todo el derecho a pintarse.
Claro,
las...
totalmente. No,
pero verás,
que no es mi caso. Yo en realidad me pinto de blanco los pelos, ¿verdad? Porque sí, me da cosa no tener canas.
Pasó con el estómago,
sí, claro, sí, claro. Sí, sí. Sí, bueno, no sé, la historia de este libro es...
Toma, porque estábamos hablando fuera del micrófono y por eso lo agarraron a Pepe justo hablando mientras el Seba abría los micrófonos, porque yo le contaba, digo, contame cómo hiciste, hablaste con Claudia Garín, te llamó la gente de Planeta, fuiste vos. ¿Cómo fue la historia,
mirá,
del libro?
A mí me pasa que la vida me ha convertido en un viejo llorón. Entonces, sí. Cualquier cosita me emociona y por orden del por consejo médico no debo evitar el llanto. Entonces, claro, yo no vine aquí a llorar. Y para la presentación del libro, mi hija me dijo, papá, vos vas a tener que hablar. Dice, como te has hecho un llorón, por favor escribí algo. Y yo te traje acá escrito, sí, para que leas lo que escribí, sí, esta partecita.
Esto para la presentación que fue el otro día.
Es algo cortito.
Ahí va, en la parte que decía el libro, ¿no?
Sí, sí.
El libro, porque es un libro, aunque nos cueste creer, no es para nada una autobiografía. Para eso se hubiese necesitado una cabeza en orden, y este no es el caso. Memorias de un tipo descosido es el resultado de un despertar muy cargado de pena que a finales de 2013 tuve una mañana. Se pareció al final de La Reina Africana, cuando el barquito en el que viajan Katharine Hepburn y Humphrey Bogart se ven enfrentados a 2 o 3 posibles salidas al Gran Lago. O escribía o lloraba como un marrano. Por suerte, Apolo ganó la discusión y me puse a escribir lo que venía a mi cabeza. Luego de una hora me sentí bien y me fui a tomar mate. Pero al otro día volví a escribir y la cosa siguió durante 1 año o más. Ahorro detalles, pero alguien cuidó de mí en todo este tiempo. Por eso, robándole un verso a mi amigo, el enorme poeta que es Salvador Becker Puig, le digo a Emilce, está lindo vivir. Qué bueno eso, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? Y lo escribiste además, Pepe, estando en Costa Rica, leía yo en el libro.
Si yo le, fue así, yo lo empecé, como dice acá eso que leíste, sí, me puse a escribir una mañana porque...
Sí, pero además, no te quiero interrumpir más, pero digo, alternás recuerdos con el presente mismo, ¿no?
El libro, una mañana me desperté y hice lo que hacemos todos cuando nos despertamos. Fui al baño, cuando salí del baño, sin lavarme en la cara ni nada, empecé a buscar desesperadamente, se ve que había soñado, y no lo recordaba el sueño, y empecé a recorrer las habitaciones de la casa enorme en la que vivo, y me di cuenta que la estaba buscando Emilce. Entonces, okay, como dice acá, tenía 2 caminos, lloraba, cosa claro. que ya he hecho mucho, sí, sí. Y me puse a escribir lo que me salió de la cabeza.
Está muy bueno el libro.
Y como a la hora y pico me calmé. Y al otro día me descubrí escribiendo de vuelta, pero escribía de cachos, ¿viste? Pedazos.
Sí, 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 sí.
Y así seguí. Vino la invitación a Costa Rica, me fui y allá seguí escribiendo. Ah. Y volví y lo redondeé acá, en Montevideo, porque un día el flaco de Nevi me dijo, ¿me prestas para leerlo? Y dice, pero es muy lindo, ¿por qué no lo publicas? Estás loco, porque esto yo lo hice como una descarga. Nunca pensé en publicar. Y la cosa fue que antes de publicarlo, cuando el flaco me dijo eso, me dije, pero antes voy a hablar con alguien entendido. Y hablé con Karina Blixen, que comenta libros
sí, sí.
junto con tu, sí, con sí. Con su esposo, con
sí, sí.
¿cómo es? Ahora me olvidé el nombre. Bueno, en Brecha, y le dije, háblame a calzón quitado. Porque ella habla así a calzón quitado. Sí. Quédate tranquilo, que si es un mamarracho, yo te lo voy a decir.
No es un mamarracho.
Y me llamó a las dos semanas y me dijo, está muy lindo porque no tiene ninguna pretensión, no escribís lo que así digo lo es eso, yo escribí lo que tenía adentro, y
está muy fluido. O sea, me hace acordar, sí. capaz que lo leíste en algún momento, en el primero, porque ahora después sacó 500.000 sí. libros. Hay un primer libro de Ford sobre la vida de Enrique Pinti. Capaz que alguna sí. vez lo viste, que era muy bueno, sí. porque está muy escrito, muy liso. Capaz que el término, no sé si me lo llegan a captar. Mm. Pero lo que se nota en este libro es muy fácil de leer. El lenguaje que utiliza Pepe es súper accesible.
Es facilísimo.
Es fluido, sí. Contando lo que me sorprendió gratamente, porque Juan Ford es un escritor profesional. Sí. Y vos no, vos sos un actor.
Lo que pasa es que yo te voy a decir, a mí me doy cuenta que me ayuda un poco cuando escribo el hecho de que tengo la costumbre de toda mi vida como actor.
De actor, claro, de ir contando.
De escribir. Eso lo aprendí en la escuela cuando empecé a estudiar teatro y nunca lo dejé de hacer porque a mí me sirve mucho. Cuando empiezo a ensayar una obra en un papel, yo le escribo una historia previa a la que aparece en la obra de teatro. Pero todo eso me sirve a mí para esa obra.
Claro, claro.
Pero usaste cosas que pueden enriquecer que no están en la obra. Cosas que yo me imagino de la vida anterior al personaje. Porque un gran maestro de teatro ruso, el viejo Stanislavski, decía que el personaje no puede venir del camerino al escenario.
Claro.
Viene de otro lugar.
Claro.
Tiene una historia anterior. Entonces, yo toda mi vida nunca le digo a los directores. A veces los directores lo piden. Pero yo a mí me sirve escribir. Yo siempre lo escribo y después tiro. Después que empiezo a dar las tiro, no junto nada. Nunca. Bueno, pero bueno, tengo la costumbre de escribir.
Claro, te sirvió eso, pues se nota.
Y eso me sirvió,
está la pluma fácil, ágil.
Eso,
¿no?
Eso me sirvió para muy escribir bueno. porque me gustó siempre escribir cartas, pero la computadora me arruinó el placer de escribir a mano, ¿viste?
Claro, es cierto.
Entonces, sí. Bueno, eso fue la historia del libro.
Mira vos, bueno, de Nevi está convocado aquí también, hace una especie de prólogo. Está bueno lo que dice al final, porque dice, lo que van a leer son memorias de las que yo soy parte. Ustedes dirán si el que las escribió es sabio. Lo seguro es que choto no es. Y la verdad es que si hay algo que no se le puede decir a Pepe Vázquez, es choto, porque no es ningún choto. Y el libro lo demuestra página a página. Es realmente impresionante, sobre todo eso, lo que decía, una forma muy llevadera de contar y efectivamente alternando el presente absoluto con distintas épocas del pasado, donde se va repasando toda una trayectoria realmente espectacular que tuvo Pepe, pero también muy ceñida a distintos trabajos muy medulares, muy importantes sí. y muy centrales, ¿no?
Sí, sí, tengo algunas obras que son para mí como
paradigmáticas,
inolvidables,
digamos, claro.
en mi historia como actor, digo, algunas las hice, algunos espectáculos.
Hablas del Informante, del Rey Lear.
Claro, pero y también historias de espectáculos cuando tuvimos un café concert,
sí.
que fuimos propietarios y Milce de Neve y yo, hicimos un espectáculo que es uno que para mí fue muy enriquecedor también, que lo escribió Cuque Esclavo, que se llamaba Mi Rebelde Gordura.
Ajá.
o de Emil Seviñas Story. Era el paréntesis.
Era el Cuque también, ¿no?
Era el Cuque, que escribió un delicioso libreto, y lo dirigió De Nevi, pero De Nevi actuaba. Era Emilce con dos partners, que éramos nosotros dos. Y fue un espectáculo en el que hacíamos como 35, 40 cambios de vestuario. Y con una orquesta en vivo, que tocaba un músico que era excelente, que desapareció, no sabemos si vive o,
no supieron más, en serio,
o si está en el cielo, no, que se llama Walter Benencio. Se llamó Walter Benencio, un maravilloso músico, compositor, que hace años no sabemos nada de él. Hay una hija de él que sé que vive, que anda por ahí, y bueno, hicimos ese espectáculo. Y te quiero decir, no solo las cosas dramáticas o trágicas me han ayudado, o yo he disfrutado haciéndolas, claro, sino que también el humor, digo, las dos cosas son parejas.
En el libro está presente el humor siempre, incluso cuando se está hablando de tragedia, ¿no? Ya vamos a hablar, por ejemplo, en el caso de Emilce. Emilce, por supuesto, De Nevi también, pero Emilce es una figura omnipresente en todo el libro, no hay forma, ¿verdad? Además, digo, la verdad que es un placer recordarla, a quienes tuvimos el inmenso honor de conocerla, tanto a Pepe como a ella en su momento. La verdad es que podemos dar fe del don de gente que ha tenido Emilce como compañera de trabajo, ni qué decirlo, como figura del Teatro Nacional, ni qué decirlo, una gran actriz, una gran persona, una tipa con un sentido del humor espectacular, siempre con muy buena onda, siempre apoyando a los compañeros.
Sí, y además dijo, es al final, en los últimos años de su vida, había descubierto, un día dijo, no quiero actuar más, se terminó, ya los hice reír, ya se divirtieron conmigo, quiero dirigir, porque ella tuvo una escuela de teatro, y apareció una mujer que dirigía muy bien, y le fue muy bien como directora, con decirte que no solo dirigió comedia. Lo último que ella dirigió fueron 12 hombres en pugna, una famosísima obra de teatro norteamericana, claro. Que la hicimos en el Circular, en la sala grande del Circular. Bueno, le fue fantástico, le fue muy bien. Y debutó dirigiendo un espectáculo que era una obra de Chekhov, El tío Vania. Uh-huh. Que fue la gran sorpresa de la gente, porque decía, ¿cómo? ¿Y esta gorda que ha hecho reír, que ha sido una artista popular con ruleros en la cabeza, va a dirigir Chekhov? Y ella hizo un Chekhov muy insólito, porque ella opinó siempre en contra de los que piensan que en Chekhov hay que hablar despacio, hay que hacer pausas, qué sé yo. Decía, no, Chekhov es un autor que escribía comedias. Él mismo lo decía. Y hizo una versión que fue lindísima de Tío Vania, donde lo llamó a Bolani, que hizo un Tío Vania inolvidable. Claro. Y primero me preguntó a mí, digo, ¿vos qué querés hacer en esta obra? ¿Vos querés hacer el protagonista? Estás loca, le digo. Uh-huh. No, digo, Bolani, ah, no, porque yo empecé en Bolani, pero no me animaba a decírtelo, porque tenía que vos lo querías, estás loco, le digo, no, digo,
Bolani, que está bien.
Bolani es el actor para Tío Vania, ese flaco que parece que lo va a quebrar un vientito, digo,
un aire,
sí, digo, sí, y sí. Que es un maravilloso intérprete. Y bueno, hicimos una versión de Tío Vania muy linda, digo, muy insólita, y después siguió dirigiendo, digo.
No, está la anécdota en el libro de cuando se conocieron. Tenés que contar eso. Tenés que contar de cuando se conocieron. Además, lo que te dijo, ¿no? Digo, cuando bailaron, contate,
Pero
contate.
Léela.
Yo lo leí.
Ah, ¿la leíste?
Sí, claro que lo leí. Sí, sí. Y bueno.
Ah, cuando.
Dale.
Sí, nosotros en aquel momento, Julio Calcaño y ahí yo va, habíamos sido contratados, nos había llamado Alfredo Zitarrosa
para
integrar el elenco de la famosa Claraboya Amarilla,
ni más ni menos,
que estaba ya en 21 de septiembre.
Seguro.
Porque ahí Alfredo quería juntar, meter teatro, música culta, qué sé yo, y lo último era el número de él con sus guitarras. Y un día fue el ministro de Turismo, que era el ministro que había puesto Pacheco, uh-huh, que era Cerrato, vio el show y le dijo, esto tiene que ir a Punta del Este.
Claro.
Entonces, Alfredo, que era de armas tomar en el sentido de la discusión, él hablaba de igual a igual con cualquiera, ¿no? Y le dijo, sí, pero vamos a hablar, y hablaron, y entonces le dieron a la Claraboya Morecilla la responsabilidad de la programación del teatro que había en esa época en el Nogaró. Después el Nogaró cambió mucho. Claro. Tenía un teatro en un subsuelo.
En
un
subsuelo, sí, sí.
Y entonces ahí fue por primera vez, fueron Leloutier.
Sí, sí, bueno, ese espectáculo,
claro. En aquella época, sí, sí. Fue Marilena Walsh.
Estamos hablando a fines de los 60, ¿no?
Claro, Marilena Walsh. Y llevó también, y al teatro fue Telecataplum, hace teatro, que yo no estaba en Telecataplum. Estaba el segundo elenco. Después del primer elenco que fueron Espalté,
sí, y todos, además,
digamos, que se fueron, ellos estaban haciendo Jaujarana,
claro.
Y Jorge Sheck formaron un elenco donde estaba Villanueva Cose, Cassette y Milce, y otra cantidad de gente, y fueron al Teatro del Nogaró.
¿Y vos en realidad te mezclás porque ya estabas con el Flaco Creanto ahí o no?
No. Yo
junto, ¿y cómo aparece?
Yo estaba junto con Juer Salcedo y Calcaño, actuábamos en el show de la Claraboya. En el restaurante.
Sí, 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 sí.
Donde iba Mateo con su conjunto, sí, claro, el Quinto.
Claro. Sí, sí, ahí era un semillero.
Era un semillero de cosas.
Sí, sí,
y entonces, ellos actuaban, pero después iban a cenar al restaurante que tenía la Claraboya, que era gigantesco el local que armaron, sí, en el Nogaró. Entonces, la primera noche que fueron a bailar, yo la conocía y la conocía como actriz, la veía,
claro,
y la admiraba mucho, y estaba espectacularmente hermosa.
Y los ojos, como decías vos,
a mí las gorditas siempre me gustaron más que las flaquitas. Lo digo porque en general son las flacas las que tienen,
claro,
éxito, ¿no?
Claro,
las gordas, pero siempre, claro, las ven en cesta, queda soltera.
Claro. Pero vos ya le habías echado el ojo.
Yo, cuando la vi vestida después del espectáculo, quemada por el sol, con aquellos ojos verdes,
claro,
se había puesto el pelo renegrido para actuar, además. Yo casi me morí. Entonces la saqué a bailar.
Está buenísimo, escucha esto.
La saqué a bailar, después que habíamos hecho el show, claro, salimos a bailar. Y con esa cosa, la gente de teatro, que somos un poco más, sí, somos igual que todo el mundo, sí, digo, sí, pero entonces le empecé como a apretar.
Claro.
Y ella se dio cuenta que
la chapó.
Sí,
yo la chapo, dijo Pepe. Acá no me quedo, yo la voy a chapar.
La,
¿no?,
voy a chapar. La gente diría con malas intenciones. Eran buenas intenciones.
No, eran buenas intenciones. El tipo bueno, después estuvo toda la vida con ella.
Claro, así, no, imagínate vos. Esa noche no pensaba
en casarme. No pensaban que estaba toda la vida.
Pensaba en chaparla y pasar una noche divertida. Y entonces, cuando ella se dio cuenta de eso, me encajó el codo acá en el hombro y me dijo: no te pases. Porque te venteo.
Te venteo,
palabra, quizás no se
usa. No, pero es que
me venteo. Dije, no, perdóname. No te confundas, mirá que yo.
Tuviste que bajar 5 cambios.
Ahí dejaste de chapar.
Bueno, después pasó la historia. Nos enamoramos, qué sé yo, nos casamos.
Está la anécdota de cuando actúan juntos, que es alucinante.
Claro. ¿De cuándo?
Cuando actúan juntos, que ella te dice en un momento, porque hacía un frío bárbaro, eso fue en Punta del Este, ¿no? Porque,
claro,
porque en invierno hacía un frío bárbaro.
Ah, claro. Contala, la de los ladridos.
Sí, la de los ladridos no, antes, ¿no? Cuando ustedes están actuando, que estás vos de smoking y ella estaba con un vestidito muy lindo.
Ah, sí,
hacía,
sí,
un frío bárbaro. Contá
eso. Eso fue en San Carlos.
Ah, contá eso.
Eso fue en San Carlos.
Pero fue parte, sí, de esa movida, ¿no?
Claro, fue ahí, parte
al
de
principio.
Eso. Y entonces, bueno, después un día, aquí se armó un restaurante, el primer restaurante macrobiótico.
Cierto.
Que fue en la esquina de Brecha, Ituzaingó y Reconquista.
Uh-huh.
Ahí se armó el primer restaurante macrobiótico. Y yo fui a hacer la dieta porque fue una de las dos veces en mi vida que bajé 20 y pico de kilos.
Porque tenías que hacer un papel.
Porque tenía que hacer el papel en una puesta en escena que hicimos con Club de Teatro de una humorista uruguaya, de Lina Berro, se hizo una versión teatral de Mónica.
Claro, Mónica.
Y querían que yo hiciera Macoco, pero claro, era un pituco elegante que tenía que hacer, entonces tuve que bajar 20 y pico kilos. Y lo bajé.
Tremendo, qué tremendo. Eso que
lo bajé haciendo la dieta macrobiótica, lo hice. Pero además Simi se tenía que bajar también para no sé qué, y ahí nos conocimos, y creo que fue entre Bolsa de Arroz Integra. Yo lo pongo en el libro, que nació sí, la pasión ahí. Sí, y sí, ahí nos casamos.
Y no, y lo que yo refería era una actuación, sí, que están haciendo con terrible frío. Entonces,
claro,
mirá lo que le hace Misa a Pepe, ¿no? Que no es de mala, es que se moría de frío, hacía un frío bárbaro.
El propio Pepe en dice, San Carlos fue.
Claro, el propio Pepe dice, yo estaba de smoking, pero dice, hacía un frío bárbaro.
Ella estaba con un vestido largo, pero tenía media manga escotada. Y en un momento le dijo al público...
Público, ¿no? En plena escena, ¿no? Están actuando, escena, ¿no?
Cortó y dijo, esperen, me voy a abrigar porque si no me voy a morir, dijo. El público en San Carlos estaban de poncho con gorros de lana, unos encimados arriba de otro, el teatro
dice que se apretaban porque hacía un frío.
Se apretaban unos contra... Ellos no tenían frío, pero claro, nosotros pero, sí. Fue... Subió unos escalones, se puso un buzo negro y volvió. Dijo, ahora sí, empezamos de vuelta este sketch. Dijo, sí. Y ahí lo empezó. Y bueno, fue ahí que nació entre las bolsas de arroz integral. Se concretó la gran pasión y a los 3 meses nos casamos. Y qué cuando bien. Yo le recordé la historia de Punta del Este.
Ay, Milce, ¿eh?
Que ella me dijo, sí, bueno, si no te pases porque te venteo. Sí. Me dijo, yo te dije.
No, es cierto que vos decís, sí.
Qué nada que fui.
Claro, después.
Le reconoció.
Sí, sí, sí. Porque ella venía de una familia de gente de mucho trabajo, de una familia de origen humilde, pero muy católicos. Mm. Con un padre, eran muy. Iban a misa, qué sé yo, entonces claro, estaba todo claro, eso.
Y otra época.
Y era otra época. Y entonces. Ahí fue el vínculo con ella, que después, bueno, no, después de estar casados por iglesia, ella me dijo un día, alguna vez me gustaría que nos casáramos por iglesia. Y yo le dije, bueno, déjame que yo me ponga un poco de acuerdo con Tata Dios, porque yo un día hablando con un hombre que era profesor de filosofía, le dije que tenía dudas, y él me dijo... Entonces, si tenés dudas, cásate. No sos ateo.
Claro.
El tipo que duda no
claro,
es ateo.
Claro, claro,
claro. Y bueno, nos casamos por iglesia. Fue muy lindo, porque ya estábamos veteranos. Mi hija estaba grande,
era
ya
grande, sí, claro,
casada. Casada, no. Digo, no, nunca se casaron. Digo, y yo siempre le digo a mi yerno, digo, ya tengo 2 nietos. Mm.
No nos acordamos ahora porque yo la conocí siendo una niña, ¿no?
Estás viviendo en forma ilegal con mi hija.
Qué maldito.
Siempre
que es.
Tenemos esa broma. Y bueno, eso fue la historia, digo.
Qué brutal.
Y hay historias un poco. El libro está salpicado porque sí, yo no. En mí, yo tengo una cabeza muy desordenada. Las únicas veces que mi cabeza se ordena es cuando preparo un papel para el teatro.
Ahora, después de la pausa, lo contamos porque tiene una anécdota además que cuenta de que hace una cosa que uno no se imagina que Pepe Vázquez hace eso. Se lo digo así, lo dejo por esa. Después de la pausa explicamos. Bueno, seguimos con Pepe Vázquez repasando estas memorias de un tipo descosido. Y bueno, él dice que es un tipo descosido y que Mil se lo ha bancado mucho a este tipo descosido, ¿no? Y bueno, acá está la anécdota, que la encuentro, está en la página 50. Cuenta Pepe, me pidió Pepe que la leyera, Porque dice que está mejor si la leemos del libro que si la cuenta. Bueno, para mí igual es lo mismo, pero el respeto al autor que está aquí con nosotros, ¿no? Dice, una noche, después del show y luego de haber cenado, nos fuimos a dormir. Los 4 del dormitorio grande siempre charlábamos un rato, en tanto el sueño nos ganaba. Pero aquella noche, Pepe Vázquez estaba más loquito que lo habitual. Nunca sabré por qué, pero de pronto sentí deseos irrefrenables de ladrar. Y sin dudar un segundo lancé un ladrido ante el asombro de los demás. Mi mujer, ¿y eso? ¿Estás loco? ¿Qué tenés? No sé, respondí. Y le dije, ahora ladra vos. De Nevi, que era lo que estaba ahí, ¿no? Largó una carcajada. Y Milce, quien fue siempre una mujer racional, muy graciosa, graciosísima, pero totalmente racional, le dijo, ni lo sueñes. Yo insistía, qué pesado, Dios mío, no seas mala, qué te cuesta, ladrá aunque sea solo una vez y no te jodo más. Pepe, por favor, calmate, si tenés ganas de ladrar, andá y hacelo en la calle. Eso cuenta Pepe, ¿no? Dice, me dijo sin dar crédito a lo que estaba pasando. De Nevi no paraba de reír. Entonces me vestí, y esto es en Punta del Este, y en mitad de la noche salí. Me detuve en la esquina de Gorlero y empecé a ladrar. Pepe Vázquez. Después de los dos primeros ladridos, le agregué un aullido como los coyotes o lobos de las películas de terror. Creo que la gente que andaba por la calle miraba y seguía rápido sin detenerse. Pará, me sentí entusiasmado y decidí dar una vuelta a la manzana en Gorlero. Y en cada esquina me detenía y hacía lo mismo. Cuando llegué a la casa, lo hice por última vez y bajé a mi cuarto y en silencio, sin decir una palabra, me metí en la cama y abracé a aquella mujer maravillosa que supo bancar a este tipo descosido que soy y no dormimos. Qué bueno, Pepe, la verdad, impresionante. Además, después hicieron terapia, pero no lo contaste esto a los terapeutas. Tuviste a bien no develarles este momento de locura y de alegría, ¿no, Pepe? Porque ahora
sí,
te emocionás,
claro.
Pero te emocionás de alegría.
Sí. Por eso te pedí que lo leyeras.
Sí, claro.
Porque me cuesta. Sí. Por consejo
bueno,
médico.
Bueno, pero divertido. No debo... pero es divertido.
Es divertido, sí, me he reído mucho. Vamos a quedar, pero te digo que es también, si te pasa alguna vez, se llora de felicidad.
¿Cómo no? Claro.
No solo se llora.
Sí, claro, lo sé.
Y entonces,
es
a
cierto,
mí
sí.
Me emociono mucho, claro. Cuando te oía eso.
Claro,
porque
revivís ese momento.
Recuerdo las escenas, claro. Esas, y disculpen ustedes.
No,
digo,
por favor, porque, Pepe.
Pero,
la verdad.
Sí,
que...
sí.
Bueno, en esa emisión no te iba a acompañar, evidentemente.
No, para nada.
Una tipa muy cómica, pero racional.
Totalmente, o sea, racional.
No. Ahora, qué bueno que te dijera andar de la vuelta tranquilo.
Ella, fíjate,
¿no?
Que cuando. cuando se enfermó.
Sí, a vos contás acá también.
Yo lo cuento.
Sí, sí.
Y después que nos dieron la noticia de lo que tenía, tuvimos una sesión larga de llanto con mi hija, ella y yo, claro, los tres, claro, en el sanatorio, abrazados. Y después, bueno, como todo en la vida fue pasando eso, nos calmamos. Y
te empezó a hacer chistes, porque lo primero que
ella
hizo fue... empezó a decir, bueno, la consulta del dentista de la semana que viene...
Anda, y decía al dentista que las prótesis que mandé a hacer las tiré a la basura.
A la miércoles.
Y...
Todo así, ¿entendés? Así. Porque sabía que tenía poca vida, entonces empezó a sacarse gastos.
No, ¿la querés? No, digo, entre seis meses yo marché. Dijo, así nos hablaba. Y a mí se me agarraron, no son esas, ya pasó eso.
Qué brutal.
Y vos, hacé tal cosa, me dijo a mí, porque tal otra, y fue así.
No, hay una cosa.
Y me hacía leerle cosas, había una cosa, ella amaba, quiso mucho, era un autor, el autor de su vida fue Chekhov.
Sí, sí, vos lo nombrás aquí.
Y entonces me hacía leerle el final de Tío Baña.
Mira.
Y yo, en el libro lo cuento.
Sí.
Y yo me lo ponía a leer. Y cuando empezaba a llegar el final, el final lo sabemos toda la gente que ha hecho teatro, lo conocemos de memoria como la letra de un tango, digo, ¿no? El personaje de Sonia dice, tío, estás llorando al final porque Tío Baña empieza a llorar. Dice, no llores, no llores, dice el personaje de Sonia, que lo hacía María Clara, nuestra hija. Nosotros viviremos una serie larga de interminables días. Uh-huh. Trabajaremos sin descanso, pero un día descansaremos.
Claro.
Descansaremos. Yo tengo fe.
Me imagino, claro, el momento que se vive, ¿no?
Y yo me lo ponía a leerle eso, y cuando llegaba al final, porque sabía que se me iba... Claro. Mi compañera, me pasaba un poco lo que me pasa ahora.
Claro.
Y ella me decía, no llores, carajo, me decía, no llores. En el teatro tiene que venir la lágrima ahí, al borde. Es el público el que tiene que llorar, no el actor. El actor tiene que emocionarse. Y uno le puede ver los ojos vidriosos.
Claro.
Pero esos actores que lloran a moco tendido, a mí no me gusta.
Y me decía a él,
me decía a mí, bancalo. Y de Nevi, que es un gran director,
sí, claro,
y un gran director de actores, me dice siempre lo mismo. Ahora estamos haciendo una obra. Mm.
Me contó, porque estuve el otro día con
él. Ah, sí, estuviste con él.
Sí,
y bueno,
la gente, sí.
Y yo hago el único personaje que en algún momento se pone serio en la comedia, y confiesa su sexualidad, ¿no? Es un viejo homosexual que mm-hmm. se le murió su pareja y mm-hmm. Y en un momento recuerda, le confiesa con palabras muy delicadas y muy sutiles a la enfermera que viene a cuidar a su padre,
claro,
como es él, pero le confiesa con mucha sutileza. Y entonces Deney, que es un hombre, dice, en un ensayo a mí se me saltaron los lágrimas, dice, no, bancátelo, es el público el que tiene que emocionar, el público decide si llora o no, es la sensibilidad del público. Y bueno, y yo he aprendido eso, a contener, claro, el llanto, me claro, cuesta mucho, claro, a veces digo, porque la vida...
Y sí, claro, te da golpes.
Pero
en Emilce misma te hizo cambiar la cabeza.
Pero si llora de felicidad.
Sí,
también,
claro. Y además Emilce te hizo cambiar mucho la cabeza, porque en algún momento vos contraste del libro, que antes, por supuesto, de que pasara todo esto, vos le decís una vez a Emilce, ay, Emilce, si vos no vivís más, yo no sé qué voy a hacer, yo no voy a poder vivir sin manos de cuatro. Y Emilce le dice, y yo no, ni loca, le dice Emilce. Si vos no estás mal, yo voy a seguir haciendo teatro. Y un poco...
Me dijo, si vos te morís antes que yo, me dijo...
Ahí va.
Yo voy a llorar un
claro,
tiempo,
sí.
Un tiempo, dice, no te hagas ilusiones, dice, y después de un tiempo voy a agarrar todas tus pilchas y las voy a tirar al diablo, dijo, y voy a seguir haciendo teatro hasta que me muera yo.
Claro,
me dijo, ni
claro,
se te ocurra.
Claro.
Dijo, no.
Y te
no,
cambió
no,
el chip.
No.
Te cambió
y a
el
mí
chip.
Me cambió el chip.
Porque vos...
Dijo, no llores. Tenemos. Ella no conoció al segundo nieto.
Claro.
María estaba embarazada y el segundo nieto nació al mes y pico de haberse ido ella. Pero tenés dos nietos, tenés teatro, estás sano. No, disfrutá la vida, disfrutá el teatro. La vida es mucho más importante.
Qué grande.
Ya nos veremos, si es que nos
seguramente,
vemos.
Seguramente, claro.
Y
la verdad que es fantástico. El libro está fantástico. Yo se los recomiendo. Pepe Vázquez, Memorias de un tipo descosido. Está en Editorial Planeta. Se lee muy... Hablábamos fuera de micrófono, insistíamos en el hecho de lo difícil que es hacer que un libro sea leído con facilidad, que resbale rápido, que te enganche. Bueno, este libro lo consigue, lo hace, doy fe, lo he leído. Está realmente fantástico y es una invitación para que todos ustedes se hagan de un ejemplar de este libro, que seguramente los va a emocionar, los va a hacer matar de la risa. No se vayan a creer, como dice Pepe, que esto no, todo lo contrario, porque además es constante. O sea, la verdad es que uno se emociona, por momentos se entristece, pero enseguida emerge una anécdota o un chiste, o efectivamente lo que estamos contando, ¿no? De Emilce, que de pronto los momentos que pueden ser más saciados para la vida de uno, saca a relucir esa mujer,
pero es que la
tenía
vida
una
es
dote
así,
histriónica espectacular.
Fíjate, yo ahí cuento, si hay un poquito de tiempo,
sí, cómo no,
cuento una anécdota que me pasó en Costa Rica,
sí,
trabajando en la Compañía Nacional de Teatro, que es un poco como la Comedia Nacional,
sí,
de acá.
Sí. Bueno, vos sos muy agradecido a todo lo que has hecho, ¿no? En la Comedia,
claro,
Nacional de acá, allá.
Esa es, yo lo digo ahí.
Ese reconocimiento
esa es
que
mi
te dan.
Patria del corazón.
Sí, pero te dan, ¿no?, un reconocimiento que te mereces.
Claro,
verdad,
y entonces estábamos haciendo el día del estreno de una comedia, de una comedia muy elegante, un autor francés, está yo de smoking, la otra actriz, una actriz chilena que ya falleció, vestida de largo para entrar en escena, entrábamos los dos. Y de pronto la veo que se le caían las lágrimas, estaba maquillada. O Sara, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Y digo, ¿por qué estás llorando? Y dice, estoy llorando de felicidad, claro, huevón, como hablan los chilenos. Y digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y dice, porque hoy hace fecha. Y dice, hoy hace tantos años que a mí me tenían colgada de las piernas el hijo de tal por cual de Pinochet. Dice, claro, y estoy en libertad, claro, disfrazada,
claro,
con pestañas postizas para hacer reír a la gente.
Fantástico.
Estoy llorando, claro, de felicidad, claro, porque estamos haciendo una comedia.
Qué bueno.
Esa anécdota para mí es inolvidable.
Sí,
entonces
sí,
yo saqué un pañuelo y le ayudé, secame, sí, se me manchó el maquillaje,
claro,
y salimos y actuamos, y esa compañera también ya falleció.
Bueno, mira, acá Ricardo dice, cuando te acordás de alguien y te reís, no se fue. Qué grande el Pepe Vázquez, las caras que ponía. Y se acuerda, obviamente, seguramente de la participación de Pepe, no solo en teatro, sino en televisión, sobre todo, ¿no? Hay algunos otros mensajes.
Hay muchísimos mensajes. Lo conocí en la chapa del cine Montevideo con Pepe el Oriental, un grande. Pepe, sos un capo, abrazo grande Alejandro. El libro me lo regaló Graciela, es honesto, luminoso, gracias.
Exacto,
Pepe.
María es honesto y luminoso, muy
dice
bien.
Dice María de Los Ángeles,
totalmente
gracias Pepe,
de acuerdo. Sí,
es honesto y luminoso. Yo no llego a los 40, igual soy un llorón, hace rato me tenés llorando de emoción, muchas gracias, salud. Pepito, un beso grande, tu primer sobrino, pero no, es un número
celular. No y deja... ese es mi primer sobrino.
Y el primer sobrino, sí, ¿sabe quién es?
Mi
claro.
sobrino mayor,
claro,
sí, Pedro José Antiga, sí, Antiga Vázquez, hijo de mi hermana mayor.
Y Milce es, pone, una todo también.
Claro,
te hacía
claro.
coquita, Chejov o un chivito al plato, con humor hace cualquier cosa.
Exactamente.
Y digo es porque se van los que dejan... Y queda cortado.
Ah, queda cortado el mensaje, pero bueno, quiero
decir. Gracias
que está
por las lágrimas, Pepe, más que por la risa, un abrazo, alguien que te admira. Y después en Twitter, a través de la cuenta arroba rompecabezas810, el hermano de Suárez dice, yo estoy lagrimeando. Pepe y Milce, qué actores.
Sí,
Alejandra Labraga dice, gracias Rompecabezas por esta emotiva
por
nota
favor.
Con Pepe Vázquez, qué hermoso homenaje a su gran amor.
Y sí, la verdad que sí, también se debe decir eso. Y bueno, cuando uno realmente consigue una compañera del camino y llega tanto y vive tantas cosas como han vivido Pepe y Milce, eso queda eterno, y no hay ninguna duda. Yo tuve la suerte, lo digo, y cerramos con este agradecimiento de conocerlos cuando en el 91, me metí en Plop. Yo tengo que decir que los tipos ya eran grosos, son grosos, pero eran ya en ese momento eran grosos de la televisión. Digo, la disposición que tenían para aquellos que recién ingresamos, que no entendíamos nada, el cariño. La verdad es que todo el equipo, incluso me acuerdo de Ángel Armaño, también con mucho cariño. Digo, todo, pero todos andaban atrás mío porque yo temblaba, y me venía una cámara y temblaba, porque era lo más lógico. Y todos ellos a arroparme, a tirarme para arriba, y se quedaba. Yo, el gordo Ángel, ¿te acordás? Se quedaba a veces fuera de hora para hacer tipo un personaje, para hablar. Darme a mí porque veían que no aguantaba una.
Sí.
Y el flaco de Nevi, que era el que tenía la mayor paciencia, porque me tenía que dirigir y todo, bancarme a full, ¿no? Pero la verdad, del cariño y una familia bien constituida. Yo conocí a Pepe, a Emilcia y a su hija allí en los estudios de Canal 12, y siempre fue esa familia unida que sigue siendo al día de hoy. Pepe, la verdad,
gracias.
Te llevas el cariño todo nuestro.
Gracias.
Hay un mensaje que, como para cerrar,
¿cómo no?
Y que me perdone la audiencia. Pepe, sos un hijo de puta, me voy a comprar el libro. Un abrazo.
Pepe, gracias por haber estado.
Gracias.
Hablamos de lo que está hablando la gente.